El Servicio de Impuestos Internos presentó denuncia ante el Ministerio Público por uso de boletas falsas en Grupo Penta por más de 2.000 millones de pesos.
Cámara de Diputados aprobó en tanto dos comisiones investigadoras sobre aportes a campañas.
IPC de septiembre se ubicó levemente por sobre las expectativas del mercado al aumentar un 0,8%.
Murió Thomas Eric Duncan, de 42 años, paciente con el primer caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias en Duna de este día miércoles 8 de octubre, en una especie de recordatorio de que la primavera todavía no se consolida. Hemos tenido un día más bien frío, con mucha neblina en la mañana, 14 grados solamente a esta hora máxima, que apenas llegaría a los 18 grados, y con novedades de parte del Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, había mucha expectativa respecto de los pasos que iba a seguir adelante el SII a propósito del caso Penta y de la derivada del financiamiento de la política que pueda salir de ese caso en concreto. El caso Penta a estas alturas ya tiene tres derivadas. Una de esas es la del financiamiento de la política. Impuestos Internos opta por una denuncia, no por una querella. Ya vamos a explicar el alcance de esa diferencia, una denuncia que podría alcanzar delitos tributarios por el orden de los 2.000 millones de dólares, o un monto superior incluso a los 2.000 millones de dólares, y que incluye la confección de cerca de 300 emisiones falsas de boletas de honorarios o de facturas, y 600 y tantos millones de pesos de monto líquido.
Sí, 2.000 millones finalmente. De pesos.
2.000 millones en el
total de
el
pesos.
Total, sí. Sí, pero
habías dicho dólares.
El monto, sí. Gracias. El monto líquido son 615 millones y el tema de la base imponible alcanza, claro, a los 2.000 millones de pesos.
¿Cómo
gracias
estás?
Por la corrección.
Bueno, mientras eso pasaba con esta declaración pública que sacaba y daba cuenta de lo que tú estabas detallando por parte del organismo del Servicio de Impuestos Internos, en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo la posibilidad de crear una comisión investigadora por este mismo tema. Al final fueron dos. Se aceptó la de la nueva mayoría y también se aceptó la de la Alianza, particularmente la Unión Demócrata Independiente, que va más allá del caso Penta. Investigación de posibles aportes de dineros a otras campañas políticas, no hace 2 años atrás, sino que varios años atrás, es lo que se va a investigar en esa comisión investigadora. ¿Se pidió en algún momento fusionarla? No. Por separado van a trabajar, así es que tendrán harta pega los diputados a propósito de esta doble aprobación. Les vamos a contar de eso, de otros temas más en materia económica. Decíamos en titulares lo que pasa con el IPC del mes de septiembre, también la encuesta a los operadores financieros del Banco Central, que habla de inflación, y también de la posibilidad de que el Instituto Emisor rebaje nuevamente la tasa de política monetaria. Y el ámbito internacional marcado transversalmente por el ébola en los Estados Unidos, en el Reino Unido y particularmente en España. Sabíamos de la muerte de este hombre esta mañana que es de Liberia, que estaba en los Estados Unidos, estaba internado en un hospital de Dallas y fallece esta mañana. Y en España, el diario El Mundo logró contactarse con la enfermera que está diagnosticada con ébola en ese país. Ella dice: no tengo muy claro cómo pude haberme contagiado de este virus. Y al parecer lo que dicen los doctores es que se rozó su cara con el guante en el cual estaba atendiendo al otro paciente que estaba infectado. Y esa habría sido la razón más concreta, más de carácter médico, por la cual ella se habría contagiado de este virus. Le contamos de eso y más a contar de este minuto.
El Servicio de Impuestos Internos presentó en la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia para que se indaguen posibles aportes irregulares del Grupo Penta en las pasadas elecciones primarias, parlamentarias y presidenciales. El escrito es contra los representantes legales de empresas Penta S.A. para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario.
La acción penal interpuesta por el organismo denuncia también por el delito tributario los representantes legales de empresa Penta S.A. por rebajar indebidamente la base imponible de su impuesto de primera categoría.
A propósito de este tema, habló en la mañana el ministro vocero Álvaro Elizalde, quien se preocupó de insistir en que se trata de una investigación reservada, y bajo esa premisa el gobierno pide dejar trabajar a las instituciones y evita hacer comentarios.
El detalle de la investigación lo conoce el Ministerio Público, que es una institución autónoma. Por lo demás, estamos hablando de una investigación que se desarrolla en un marco de reserva. Por tanto, obviamente nosotros como gobierno no conocemos el detalle y así corresponde que sea, porque estamos hablando de una investigación de hechos delictivos que tiene que ser llevada adelante por la Fiscalía, que es un órgano autónomo en un marco de reserva para garantizar el éxito de la investigación.
Y en este mismo ámbito, el primer juzgado del trabajo de Santiago admitió a trámite la demanda laboral presentada el pasado 3 de octubre por el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, en contra de los controladores del grupo, Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín Eugenio. El ex ejecutivo reclama una indemnización de 2.300 millones de pesos por daño moral, despido injustificado, amenazas y hostigamientos, la cual fue calculada respecto de los 35 millones de pesos que supuestamente ganaba mensualmente.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de dos comisiones investigadoras por este caso a raíz de la arista política que apunta irregularidades en el financiamiento de campañas electorales. La primera iniciativa se abocará a conocer las acciones de fiscalización que ha asumido el Servicio de Impuestos Internos frente a este caso, como lo explicó el diputado René Zafirio.
Una comisión, que es la que hemos solicitado y firmado, tiene por objeto aclarar un fraude tributario, una falsificación ideológica, y que como consecuencia de ese eventual fraude tributario y falsificación ideológica se financian ilegalmente campañas electorales. El eje central de nuestra investigación tendrá que ver precisamente con la definición de las responsabilidades políticas como consecuencia, insisto, de este eventual fraude tributario y eventual falsificación ideológica, que serán eventuales en la medida en que no acreditemos durante la investigación.
Además, la Cámara aprobó una segunda comisión investigadora solicitada por la Alianza y que va a abordar el financiamiento de todas las campañas electorales desde el 2005, incluyendo candidaturas presidenciales y parlamentarias. Esta última instancia fue aprobada por 94 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. El diputado Fidel Espinosa emitió su opinión.
A ver, yo quisiera que los medios de comunicación conocieran la petición investigadora que ha hecho la UDI. Es no solamente ridícula, sino irresponsable, porque habla de todas las campañas. Y todas las campañas no son solamente los 120 diputados y los 38 senadores. Todas las campañas son más de 700 candidatos que compitieron en las elecciones recientemente realizadas el año pasado. Entonces, por lo tanto, como lo ha dicho el diputado Núñez, hay una situación para tratar de empatar. Y aquí hay un refrán bien chileno que es claro y categórico en este caso. El que nada hace, nada teme. Por lo tanto, nosotros como nueva mayoría no le tememos a que hayan todas las investigaciones que quieran realizar. Ellos hoy día pretenden trasladar la crisis política que tienen, producto de que hubo una defraudación clara al erario fiscal de todos los chilenos, con impuestos de todos los chilenos, para financiar campañas políticas de la UDI, pretenden trasladar ese conflicto a otros actores de la política. Si ellos tienen antecedentes sobre otras personas que recibieron aportes irregulares, por favor que lo hagan saber, nos gustaría conocerlo quiénes son.
En el Salomón Varas del Palacio de la Moneda, la presidenta Michelle Bachelet recibió esta mañana a la Comisión Asesora Presidencial, que le entregó su propuesta para un nuevo régimen jurídico del sistema privado de salud. El documento, de más de 120 páginas, busca terminar con la discriminación por riesgo, controlar las alzas de los precios y regular planes en cuanto a beneficios y copagos. Ahora el Ejecutivo deberá estudiar las recomendaciones y para fin de año se espera el envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar las ISAPRES.
Vamos a temas económicos. El IPC de septiembre se ubicó levemente por sobre las expectativas del mercado al aumentar un 0,8%. La cifra es superior a los pronósticos de los analistas, que habían previsto un incremento del 0,7% para la inflación en el noveno mes del año. Esto representa una variación acumulada de 4% y 4,9% a 12 meses referencial.
El Banco Central bajaría nuevamente la tasa de política monetaria en 25 puntos base al 3% en octubre por una mayor desaceleración de la economía y pese a un repunte de la inflación. Así lo muestra un sondeo del organismo rector. De acuerdo a la encuesta de inflación, la inflación llegaría al 0,3% este mes, un nivel muy inferior al 0,8% de septiembre, y alcanzaría el 3% en 12 meses en adelante.
Durante esta jornada se va a formalizar a los familiares de la niña de 7 años que falleció el sábado en extrañas circunstancias en la comuna de Machalí. El fiscal detalló que a los padres de los menores, de esta menor digo, se les va a imputar el delito de parricidio, mientras que a los otros dos personas involucradas el delito de homicidio. La información que se maneja dice en relación con que estas personas habrían estado realizando una suerte de rito de sanación y dentro de ese contexto se habría materializado el fallecimiento de esta menor.
1:10 p.m. Vamos ya a ir con el detalle de la denuncia presentada por Impuestos Internos, que tiene varios puntos clave que vale la pena destacar, pero antes una mención a la creación de dos comisiones investigadoras en relación con este tema, lo que francamente ya hace risible el tema, o sea, el caso, la situación. Y a mí, sin hacer ni leña de árboles caídos, ni mucho menos, me despierta el monstruo crítico de la política que uno lleva adentro inevitablemente. Pese a ser siempre defensores de la política y de los partidos, etcétera, etcétera, me parece que esto es tremendamente criticable. Si el mundo político hace un show finalmente, porque es incapaz de ponerse de acuerdo para generar una comisión investigadora. Primero, que ya nadie cree en las comisiones investigadoras, partamos de ahí. Por cada cosa que pasa se sacan 5 y nadie conoce los resultados y no terminan llegando a ningún objetivo. Y si conviene o no conviene es en relación, tiene relación con el momento político que se está viviendo, cuánta punta se le puede sacar, quiénes pueden ser los afectados, a quiénes se puede convocar para el desfile ante las cámaras de los medios de comunicación. A veces uno ha escuchado a argumentos a favor y en contra de que paralelamente en la justicia haya causas, a veces no importa, a veces sí importa, entorpecer o no entorpecer el avance de las investigaciones judiciales. Bueno, en este caso hay investigaciones judiciales en proceso. El Ministerio Público está llevando adelante, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, una indagación. No se ha cerrado a incluir la arista política, estaba a la espera de la acción de impuestos internos, que sucede al día de hoy, una denuncia por parte de Impuestos Internos, que perfectamente puede llegar a tocar la arista política, porque lo que hace Impuestos Internos es dejar abierta la opción de iniciar la indagatoria en relación con este tema. Lo que estaba esperando el fiscal Gajardo era esta acción de Impuestos Internos para echar a correr la, comillas, bolita. La Cámara de Diputados, los parlamentarios de la Cámara de Diputados, haciendo con la calculadora en la mano el cálculo de la conveniencia de meterse o no meterse en ese tema, termina creando dos comisiones investigadoras, una que va a cumplir un objetivo político, que es meterse en las platas del financiamiento de la UDI en lo particular, vinculado con el caso Penta, y otra, ¿verdad?, que lo que va a buscar hacer es empatar y meterse en definitiva en todas las platas de la política, lo que a mí me parece que está bien en todo caso. Las dos investigaciones están bien, pero debería haberse tratado de una sola, de una gran conclusión y de un intento de mirada país para un tema que definitivamente, Rodrigo, es un problema.
Es un problema que nos va a tener pendientes de todas esas investigaciones que van a ser paralelas, las dos comisiones de la Cámara de Diputados, lo que lleva adelante el propio Servicio de Impuestos Internos, lo que lleva el Ministerio Público y el fiscal Carlos Gajardo. Recordemos lo que hace hoy día el Servicio de Impuestos Internos, para contextualizar un poco, es la denuncia que hace, y claro, usted se va a preocupar de hacer la diferencia entre denuncia y querella. La denuncia que hace hoy día el Servicio de Impuestos Internos, dicen ellos, se trata de una arista derivada de la investigación que lleva adelante el mismo organismo por el llamado fraude al FUT. De ahí se saca esto que presenta como nueva denuncia el Servicio de Impuestos Internos al Ministerio Público.
La denuncia anterior la de la presentación de las boletas para rebajar base imponible a nombre de las mujeres, de las señoras, de los fundadores del grupo.
Eso que está en proceso, que todavía no tiene, que está en un proceso de investigación, que ha sabido de los interrogatorios, en algunos casos concretos, en otros casos que se han ajustado al derecho de mantener silencio, y ese proceso ya está ahí, encausado. Este comienza a encausarse a partir de ahora y lo hará el Ministerio Público. Me imagino que el fiscal Gajardo tendrá que llevar esta arista, esta denuncia que presenta el Servicio de Impuestos Internos. Y por otra parte, yo ya hablaba de las dos comisiones de la Cámara, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, lo que llevará adelante el propio fiscal Gajardo o el Ministerio Público en este caso, y también estar pendientes de la posibilidad de que exista o no exista, o se concrete o no se concrete este acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos para tratar de mejorar el sistema de financiamiento de las campañas electorales. ¿Por qué meto todo en el saco? Porque esta cuestión tiene mucho de político. Y tiene mucho de político porque se está resolviendo en la Cámara, se está resolviendo en el Servicio de Impuestos Internos, se está resolviendo en el propio Ministerio Público.
De hecho, tiene tanto de político que no hay que dejar de lado, Rodrigo, dos cosas importantes. Una, que las acciones que emprende el Servicio de Impuestos Internos en materia judicial, en el fondo, son iniciativas y resortes del director de Impuestos Internos. O sea, él toma la decisión de si lo hace o no lo hace. Ahí hay un matiz político. Alguien podrá decir, entonces esto es una decisión solamente política y no hay antecedentes de que se haya hecho antes. No, eso no es verdad. Desde hace un rato que Impuestos Internos está emprendiendo acciones penales, incluso, no solamente civiles, sino que también penales en respecto a situaciones de esta naturaleza, particularmente cuando generan conmoción pública. Por lo tanto, hay una cierta tendencia a penalizar más casos. Ahora, la pregunta que es válida, y esperamos poder hacérsela a alguien en algunos minutos más, es por qué una denuncia y no una querella. Habiendo antecedentes como los que describe en el comunicado de impuestos internos, como delitos configurados, como personas e instituciones que están identificadas perfectamente, delitos configurados, nombres a los que se puede llegar por responsabilidades, etcétera, etcétera, y también mucha información que está ya ahí presente, que podría haber facilitado perfectamente una acción, una querella y no una denuncia. Es que a lo mejor impuestos internos está tirando la pelota y no involucrándose de manera más activa. Es una decisión política el solamente quedarse con la denuncia, es eventualmente hacerse cargo de un tema que tiene impacto público y lo que busca es no querer, es no generar, o sea, no equivocarse y tener que pagar costas de un juicio eventualmente después, en caso de que las cosas tengan un resultado distinto. Eso es una pregunta interesante de hacerse. Hay delitos tipificados aquí que están bastante claros: las declaraciones maliciosamente falsas, la disminución de la base imponible. Esos son delitos de todas maneras. La pregunta es si tienes la certeza o tiene la duda de que esos delitos están efectivamente efectivamente cometidos. Advierte que pueden venir más denuncias más adelante y hacer una identificación nominal de los emisores de las boletas, porque aquí hay dos delitos, ¿verdad? La declaración de impuesto que lo que hace es con gasto trucho, en definitiva, ¿verdad? Que disminuye la utilidad e implica, por lo tanto, un menor impuesto a pagar. Y la emisión de boleta y de factura falsa. Respecto de esto, hay empresas relacionadas que emiten factura y boleta, y hay personas que no están nominalmente identificadas, donde pueden entrar los políticos
y que
si es que
estar,
se abre la lista política.
Siempre en condicional, que podrían estar porque no se conocen los nombres. Lo que sí dice en este comunicado el Servicio de Impuestos Internos es que también esta acción penal que está dirigiendo hacia el Ministerio Público también va en contra de las personas que, de acuerdo a los antecedentes que se manejan en el interior del propio servicio, facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas según el caso. Hace alusión ahí en el cuarto párrafo este comunicado del Servicio de Impuestos Internos. Y hace alusión en dos ocasiones al artículo 97 del Código Tributario, que es bien extenso, es bien amplio, porque habla, entre otras cosas, por ejemplo, de declaraciones que son incompletas o también declaraciones que son falsas, omisiones en libros de contabilidad o empleo de procedimientos dolosos encaminado a desfigurar el monto de las operaciones. Eso es lo que dice el 97 en su total, pero acá hace alusión al 97 inciso 4, que da cuenta, número 4 inciso primero, que da cuenta de este mismo código de tributario de las supuestas fallas
las
o faltas que se habían cometido.
Incompletas, claro, o falsas que pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, etcétera, etcétera. Dice si como medio para cometer los delitos previstos en estos incisos anteriores se hubiese hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito más grave, y el que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito, boletas falsas, con o sin timbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Eso es lo que dice el artículo 97 en su número 4. Bueno, hay varias aristas, hay varias cosas que quedan planteadas a partir de esta situación. Yo insisto, antes de seguir con la cosa técnica, en la arista más política que tiene la determinación que adopta el Servicio de Impuestos Internos y el impacto que finalmente esto va a tener. Porque aunque no habla de las donaciones, entre comillas, políticas a cambio de boletas que se está denunciando, o está denunciando Héctor Bravo en particular, el ex ejecutivo de Penta, que es el que destapa esto. La denuncia de él, con nombre y apellido, con montos incluso, habla de contribuciones para campaña a cambio de la entrega de boletas o de factura. Impuestos Internos no habla de eso en el comunicado, pero describe una situación delictual, ¿verdad?, donde esa situación, si efectivamente ha ocurrido, cabe, y deja entonces abierta la puerta para que esta arista, donde hay delitos que se podrían configurar, tal como lo dijo el fiscal la semana pasada, el fiscal Cajardo, empiece a echarse a andar en definitiva.
En este sentido hay varias cosas que sería bueno comenzar a limpiar un poco. Tiene que ver con por ejemplo, lo que puede hacer el Servicio de Impuesto Interno de aquí en adelante, lo que le endosa un poco la responsabilidad al Ministerio Público para que investigue esta denuncia. Bueno, queremos hablar de este tema con el abogado...
Con el abogado penalista Juan Domingo Acosta. ¿Cómo está, señor Acosta? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. A ver, son varias las dudas que surgen aquí, pero una que puede ser muy elemental para uno, digamos, o sea, para usted, no para uno, es porque esto es una denuncia y no es una querella, habida cuenta de que el mismo Impuestos Internos dice que tiene los antecedentes como para eventualmente haber dado un pasito más allá.
A ver, yo le digo, yo no desconozco los datos de esta denuncia porque yo estaba en el Congreso en todo momento, vengo llegando a Santiago, y estoy manejando. Pero yo le puedo responder que, en una denuncia lo que se hace es poner en conocimiento del Ministerio Público la existencia de un hecho que podría revertir el carácter de delito, que no otorga más de ningún derecho que no sea el hecho de haber denunciado. Uh-huh. O sea, no es interviniente la persona. En cambio, una querella... La persona que cree ella que es una víctima o que es un organismo público autorizado por ley para hacerlo, hace valer la acción penal pública y se tiene como interviniente. La decisión de por qué aquí se usó uno u otra manera de iniciar el procedimiento la desconozco. Ya las dos son perfectamente legítimas. Que se haya hecho una denuncia el día no quita que el día de mañana el Ministerio Público
no se puede creer. Claro.
Eso puede hacerlo. Ya, lo único que no tiene la calidad de interviniente en la causa porque es una mera es un mero denunciante, o sea, alguien que informó algo simplemente.
Ya.
Ahora, los funcionarios públicos están obligados legalmente a denunciar.
Correcto. No está obligado a denunciar y entiendo que es discrecional de iniciativa del director si se emprende o no se emprende una acción civil o penal. Lo que le confiere un grado de discrecionalidad a esto que puede ser perfectamente...
Y que es sano y legítimo, porque eso tiene que ver con la política fiscal.
Ajá, correcto. Ahora, cuando uno hace una denuncia o presenta... Bueno, me imagino, quedémonos en lo de la denuncia, que es lo que se hace ahora. ¿Tiene que tener certeza respecto de la posibilidad de que se haya cometido delito o basta con la duda?
No, basta con que haya un hecho que podría ser constitutivo de delito. Uh-huh. Nada más que eso, porque es una mera información, insisto.
Correcto.
¿Ya? Una mera información.
Eso se entiende.
No tiene certeza.
Se entiende que eso es lo que se está haciendo y esa certeza se la tiene que confirmar el Ministerio Público en el fondo con el curso de la investigación. ¿Qué hace el Ministerio Público con esto que le entrega Impuestos Internos? Porque estábamos paralizados a la espera de la acción de Impuestos Internos. Ya tiene el Ministerio Público la denuncia del servicio. ¿Qué hace ahora?
Bueno, tiene que ser una investigación por estos hechos que están denunciados, que insisto, los desconozco en detalle, desconozco qué delito es en concreto ni cuáles son los hechos que ponen conocimiento, pero tiene que ser una investigación. Tiene que probablemente hacer peritaje, va a tener que citar a las personas, todas las actuaciones propias de una investigación, que no tienen, por así decirlo, una formalidad, sino que dependen de cómo el Ministerio Público quiere enfrentar estratégicamente el caso.
Quiero entender, abogado, como le da buenas tardes, que una vez que se puedan comprobar estos hechos denunciados por el Servicio de Impuesto Interno, ahí podríamos estar en presencia de un delito tributario.
A ver, el único que puede decir que hay un delito tributario aquí es un tribunal. ¿Ya? Y eso lo tiene que decir después de un juicio oral, con una sentencia basada en la convicción más allá de la duda razonable que se cometió el delito y que la persona que está acusada tiene responsabilidad como autor, cómplice o encubridor. De eso no hay nada en este minuto. O sea, lo que hay es simplemente una denuncia y una investigación. La persona que puede aparecer como denunciado son presumidos inocentes, son personas que están asistidas de presunción de inocencia. Presunción que no se desvirtúa hasta el momento en que no hay una sentencia firme o ejecutoriada, ya, que imponga una sanción por el hecho. Entonces, mientras tanto, son inocentes las personas.
Abogado Acosta, es indiscutible que esto tiene una arista política que es importante desde el momento en que se conoció, aunque sea por la denuncia de un ex ejecutivo de la empresa afectada, que es Penta en este caso, ¿verdad?, que pudo haber habido contribuciones a campañas políticas a políticos a cambio, ¿verdad?, o contra boleta o contra factura, en definitiva. Y estos serían los emisores de esas boletas. ¿Hasta dónde puede llegar, ya desde el punto de vista penal, a involucrar, sin nombre, sin esto es una situación hipotética, es hipotético, hasta dónde puede llegar a involucrar a esos emisores de boleta?
yo voy a hablar en hipotético aquí porque sí. La verdad es que no tengo ninguna razón para pensar que
por eso se lo pregunto como hipotético,
ni tampoco algún político está involucrado en algún delito. Por lo tanto, de esa manera, en términos puramente teórico, le puedo decir lo siguiente. Primero, respecto de la ley de financiamiento de partidos políticos, de la ley de transparencia y financiamiento de partidos políticos, las infracciones a esta ley son sancionadas por regla general de manera administrativa, o sea, con multas. Eso uh-huh. No es un delito. O sea, financiar indebidamente la campaña no es un delito penal, ¿okay? Sino que es una sanción administrativa.
Okay.
Ya. El problema que existe es ahora, es que, bueno, aquí salió plata, o digamos, se va a investigar si salió para una empresa, ya, o de varias empresas, con un objeto determinado, y resulta que para justificar esa salida de plata se ingresaron boletas o facturas que, según se ha dicho, no podrían no representar las operaciones comerciales concretas que se indican en las glosas respectivas.
Así es.
Se dice, mire, aquí se compró un servicio de mantención de computadores y eso no existió. Uh-huh. Eso es lo que se demuestra. ¿Cuál es el problema ahí? El problema que podría haber, la investigarse, es el contribuyente ahora. El contribuyente, cuando hizo su declaración anual de impuestos, ya consideró esa boleta como un gasto y por lo tanto lo rebajó del gasto.
Uh-huh.
Y por eso había ahí un problema de menor impuesto pagado. Ese es el problema que es del contribuyente.
¿Y en el caso del emisor?
El emisor, en principio, de acuerdo al Código Tributario, los delitos tributarios responden primero el contribuyente y segundo las personas legalmente obligadas.
Uh-huh.
¿Ok? Aquí el emisor no está en ningún otro caso. El emisor podría tener alguna responsabilidad por emitir un documento privado que es no falso físicamente, porque son documentos probablemente verdaderos.
Sí, existe, está ahí. Está
falso,
sí.
Ideológicamente falso.
Exacto. Y ahí podría investigarse si hay una responsabilidad. Eso en todo caso es bastante discutible si un documento privado ya puede ser ideológicamente falso,
¿eh? Uh-huh.
Desde el punto de vista de la investigación común. Entonces, aquí se está abriendo, pero si una investigación, ya, y simplemente tiene que investigar hechos, pero que además tiene todas estas cuestiones de orden jurídico, ya, que ya tienen que resolverse. Probablemente el tiempo va a decir si aquí efectivamente hay una situación anómala y si esa anomalía es o no constitutiva de algún delito, porque puede haber una anomalía, pero puede no ser un delito.
Correcto. ¿Eh? Ya, pues, quedamos con el tema abierto entonces, pero, abogado.
Ok, espero que esté muy claro.
Sí, sí, muchas gracias, Juan Domingo Acosta.
Que esté muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Nos vamos rápido a la actualidad internacional, un poquito pasados en el tiempo.
En Estados Unidos falleció Thomas Erin Duncan, el paciente con el primer caso de ébola diagnosticado en ese país. Duncan, cuya condición había empeorado en los últimos días, murió en el Hospital Presbiteriano de Salud de Texas más de una semana después de que se le detectara el virus.
En España, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias para determinar las circunstancias del contagio de ébola sufrido por la auxiliar de enfermería que asistió a los religiosos Miguel Pajares y Manuel García. Por ahora, el marido de la enfermera también permanece ingresado en el hospital, al igual que otras cuatro personas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha actualizado sus recomendaciones de viaje a España para alertar de que se ha confirmado el primer caso de contagio de ébola fuera de África y pedir que se tomen ciertas precauciones a los británicos que tienen pensado trasladarse a la península ibérica.
Aumenta la presión política contra el jefe del Ejecutivo de Hong Kong tras conocerse que recibió de forma secreta 5 millones de euros de una firma australiana para apoyar sus negocios en Asia. Un portavoz de Leung, Mitchell Yu, aseguró que ese dinero correspondía a su desempeño como alto directivo de una compañía que compró la australiana y que el acuerdo se firmó antes de que asumiera el cargo en marzo de 2012.
Rápidamente al deporte. A dos días del amistoso ante Perú, Jorge Sampaoli ya comienza a ratificar la oncena titular que va a parar el viernes en Valparaíso. De acuerdo al observado en las prácticas, destacaría la presencia como titular de José Rojas en el puesto de Francisco Silva. Además, en la zona de volantes, Jean Bonsillur ocupará la plaza por izquierda en desmedro de Eugenio Mena.
Así, la más probable alineación titular contra los incaicos será con Claudio Bravo en el arco, línea de tres en la saga con Rojas, Gary Medel y Gonzalo Jara, los volantes Mauricio Isla, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Jean Bonsillur, Arturo Vidal, más libre y conectado con la dupla ofensiva de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.
Pronóstico del tiempo, Santiago nublado hasta ahora, 15 grados de temperatura, máxima de 18 se espera para la tarde, Valparaíso y Viña del Mar a esta hora con 13 grados, la máxima podría subir a 15, en Concepción hay 14 grados en estos momentos para la tarde, ocasionalmente despejado y la máxima llegaría a los 16. Puerto Montt, cielos nublados y chubascos débiles en la tarde, 10 grados en estos momentos, a 12 podría subir la máxima.